hijas y me han escrito. Bueno, el caso es que sigo yendo y me encanta presentar ahí los libros. Con respecto al último libro, pues es una historia de infancia. O sea, es una niña la que a través de una serie de episodios, pues una niña va contando su vida, más que su vida, momentos de su vida, escenas de su vida, historias de su vida. Entonces, bueno, estoy contenta porque la gente que lo ha leído parece que le ha gustado. Habla de una época, claro, una época un poco antigua, de la posguerra, cómo era la vida pues en Madrid, cómo era la vida de las familias, de los colegios religiosos. Entonces, pues de eso trata el libro en realidad.
¿Cómo era la vida en esa posguerra?
Pues era, yo creo que un poco gris, sobre todo gris, porque los colegios, o sea, la religión, que ahora pues es así muy libre, y yo creo que los jóvenes pues eligen si quieren o no ser, o sea, no ser religiosos, en entonces estaba en todas, ¿no? La religión, la política, el franquismo, o sea, todo era. Entonces los niños, pues claro, las familias eran todas de derechas, lógicamente, porque los de izquierdas no estaban, se los habían ido, ¿no? Uh-huh. Entonces era bastante opresiva, pero los niños eso no lo notaban. Entonces, desde la perspectiva de una niña dentro de una familia numerosa, ¿cómo ve ella el mundo, no? O sea, el mundo que le rodea, el mundo familiar, el colegio, cómo son la relación con sus padres, con sus hermanos. Entonces va contando como diversas escenas, ¿no? Entonces el libro está dividido como en tres partes. Uno, la niña. Dos, o sea, la mayor parte es la historia de la niña. Después el dos es la niña adolescente y luego la niña ya adulta. Pero son como historias sueltas. Yo creo que lo mejor es, si a alguien le interesa, leerlo. Porque contar un libro no tiene mucho sentido. El libro, además, lo hacen los lectores. Los lectores son los que hacen los libros con el autor. El autor hace como una primera parte y el lector lo tiene que terminar. Tiene que poner pues su imaginación y su visión, ¿no?
¿Los lectores hacen los libros?
Sí, los lectores lo hacen con el autor. Si no hubiera lectores, los no tendría sentido. O sea, los escritores que piensan que, vamos, hay algunos que son así muy pagados de sí mismos, no tiene sentido. O sea, si no hay un lector, un libro no tiene ningún sentido. Uh-huh. Y cada lector, además, va a encontrar en cada libro una visión distinta. O sea, cada uno se va a imaginar el personaje. Por eso muchas veces cuando las novelas se pasan al cine, nos ha pasado a todos, que decimos, yo no me imaginaba así a uh-huh. este personaje, ¿no? Porque al leerlo nos tenemos que poner. Tenemos que ponerla, aunque el autor nos describa, pero nosotros tenemos que elaborar la escena. Entonces, si el autor se emociona, el lector se tiene que emocionar, y si no, no tiene sentido el libro, es mejor dejarlo.
¿Hay cada vez menos lectores?
Sí, es muy triste eso, porque yo creo que muchos jóvenes, sobre todo, piensan que les es aburrido, y es todo lo contrario, o sea, es increíble, ¿no? O sea, yo cuando no tengo un libro que leer, vamos, claro, se me acaba un libro y no tengo otro que me está esperando, eso fatal, ¿no? Porque leer es una maravilla. Bueno, aparte de que los escritores tenemos que leer, pero no sé, yo leo porque me encanta, ¿no? Entonces descubres mundos, descubres autores, descubres historias, otros países, otras formas de ver la vida, te reconoces con personajes, no sé, es increíble y es una pena. O sea, se pierden algo. Se pierden los que no leen, se pierden algo maravilloso. Uh-huh.
¿Sucede lo mismo a la hora de escribir? Así como un lector siempre ha de tener un libro entre manos, si me parece que le entra una incertidumbre, ¿no?, de vital. ¿Sucede lo mismo a la hora de escribir cuando uno es autor?
No te entiendo.
Si
¿Sucede lo mismo en qué sentido?
A la hora de escribir, si un escritor siempre tiene que estar escribiendo algo.
Bueno, yo creo que cuando crees que tienes algo que decir o que puede ser interesante, pero no. De todas maneras, sí que, bueno, en mi caso, ¿no? Yo no sé cómo funcionan los demás, pero en mi caso yo siempre estoy escribiendo, también, así como siempre estoy leyendo, pero es una necesidad. Pero hay escritores que escriben, que no escriben siempre, o sea, que escriben menos, o otros que escriben muchísimo más. pero sí, escribir es algo como que forma parte de mi vida, o sea, es como, no sé, como comer, como respirar.
¿Y cómo es ese ejercicio de escribir? ¿Siempre sale algo que merece la pena o a veces uno se enfada consigo mismo?
Sí, claro, hay de todo. Eso, ese dicho así tan tópico, ¿no?, de que la inspiración te pille trabajando, uh-huh. Es verdad, pero normalmente, pues eso, escribes y entonces hay cosas que merecen la pena y otras no, pero no importa. O sea, lo que merece la pena, lo antes lo pasábamos a máquina, ahora ya, uh-huh. Como todo es en el ordenador, se queda ahí, pero que, bueno, que siempre lo que escribes, pues no siempre tiene que ser. De vez en cuando pasa algo que te das en el clavo, es impresionante eso, ¿no? Cuando dices, qué bien ha quedado esto. Luego a lo mejor el lector lo que le parece que genial, me ha pasado a veces, que dice, qué maravilla esa escena tal, que a mí me parece más sosa, pero es que claro, es lo que te digo, que el lector es el que hace el libro, es fundamental su aportación, ¿no? Cada lector, además, independiente, anónimo, por eso el escritor también es un trabajo muy solitario. Y entonces el resultado, el eco, ¿no? Y hay muy poca gente que además dice al autor que lo que le ha parecido, y es muy importante, claro.
¿Dónde se siente más cómoda escribiendo guiones, cortos, que también los ha hecho, sí. Literatura?
Sí, a mí lo que más me gusta es los relatos cortos, es lo que más me gusta. He escrito novelas porque las novelas no... O sea, los relatos son más difíciles de publicar un libro de relatos que una novela. Entonces, bueno, la novela me gusta, pero lo que más me gusta es el relato. Y el guión también, el guión es muy divertido. Teatro también he escrito, eso nunca se ha estrenado, pero también... O sea, escribir es que es escribir todo. Una de las últimas novelas está escrita en forma de guión, La sopa, sí. Está escrita en forma de guión. Entonces a mucha gente la ha desconcertado, pero a mí me apetecía escribirlo así, o sea, diciendo, contando como un guión, ¿no? Como un guión cinematográfico. Entonces, no sé, me apetecía, era divertido y ahí está.
Además, es una gran traductora por motivo por el que ha recibido varios reconocimientos.
Sí, traducir ha sido mi trabajo, sí. O sea, mi trabajo, digamos, de ganarme el pan, ¿no? Traduciendo, sí, he traducido mucho. De todas maneras, libros así muy, muy, muy interesantes, no. Pero bueno, algunos han sido interesantes y, bueno, era el trabajo. Entonces, claro, había de todo. Te encargan un libro para traducir, he traducido mucho infantil, he traducido también ensayo, literatura sobre todo. Juvenil y también de adultos. Y sí, ha sido, al principio pensé que traducir iba a ser, me iba a impedir escribir y al revés, escribir, traducir, pero no. O sea, ha sido muy bueno porque al traducir no se leen los libros, al traducirlos se trabaja. Sí. Entonces entras en el estilo del autor que estás traduciendo. Y entonces ese estilo también es cómo va a resolver esto que ha planteado, ¿no? Entonces lo vas viendo en cada página porque es un trabajo, no es una lectura, es un trabajo que es muy bonito y al mismo tiempo también muy difícil, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho haberme dedicado a eso como profesión. La traducción ha sido mi profesión.
¿Es una tarea difícil y quizá poco reconocida o no?
La de traducción, sí. Muy poco reconocida, muy poco valorada, muy mal pagada. Todo eso. Pero bueno, ahora ya afortunadamente hay facultades de traducción, ahora se está valorando cada vez más. Pero claro, al principio era gente que sabía un poco un idioma, pues se ponía a traducir, estudiantes para ganarse un poco de dinero, pero no se cuidaba nada. Se cuidaba nada la traducción ni las... el estilo, ¿no? Y ahora sí, hay traductores buenísimos en este momento que además lo cuidan, lo trabajan con mucho amor, pero sigue estando muy poco valorado y muy mal pagado, fatalmente pagado.
Y sigue siendo una tarea, como decimos, ardua y como que se deja en un segundo plano, ¿no? El traductor es el gran desconocido siempre.
Sí. Sí, y además eso, por otro, al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, es bueno. O sea, el traductor tiene que desaparecer. Uh-huh. O sea, cuando tú lees, tienes que, estás leyendo a Dostoyevsky o a Maupassant o a Tolstoy, tienes que pensar que estás leyendo al autor en su idioma. O sea, el traductor, en el momento que la traducción te suena rara, ya mal. El traductor no tiene que aparecer, o sea, tiene que ser el completo desconocido. Entonces, claro, eso ha influido en que los editores hayan aprovechado de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, de no valorar y de no... un trabajo que requiere una gran precisión, una gran atención y muchas horas, muchísimas horas. Ahora Internet lo facilita, pero cuando yo empecé, claro, era máquina de escribir con papel carbón y todo eso, o sea que muy duro. Había que corregir a mano con Titex, todo eso, claro, eso ha cambiado mucho, todo, 1000 diccionarios para encontrar las citas que aparecían. Pues ahora eso a Internet lo ha facilitado mucho. Por eso te digo que llegará un momento, yo no lo veo, pero llegará un momento en que la traducción se valore, se considere y se esté más, mejor remunerada.
Ojalá, ojalá llegue ese momento. ¿Cómo logra mantener la coherencia de los personajes un escritor en una novela sin que dejarse llevar por y que ellos tomen el mando de la situación?
Sí, eso es un misterio también. Yo creo que el proceso de creación es una cosa misteriosa. A veces creas un personaje y entonces de repente cobra vida. O sea, ese es el verdadero personaje, ¿no? El que, como el Quijote, existe. O sea, no es un personaje de ficción o Hamlet, ¿no? Desde el momento que el personaje cobra vida, ya desaparece. Y él va como avanzando, es una cosa muy misteriosa. Entonces, pues, a veces va muy fluido, otras veces te atascas y dices, ¿cómo hago? O sea, ¿qué puedo hacer que le pase? Pero lo bueno del autor es que puede hacer lo que quiera con el personaje. Le puede matar, le puede resucitar, le puede poner enfermo, enamorarle o todo, ¿no? Es impresionante eso.
Esa capacidad de poder hacer lo que uno quiere con los personajes, efectivamente, y dirigir el devenir, ¿no?
Claro, sí, sí, así es.
Ese ser un poco Dios de los escritores, ¿no?
Sí, es que es una creación, entonces, bueno, como todas las artes, ¿no? O sea, el lienzo blanco del pintor, y el músico, que está, eso sí que es, el arte musical es una cosa impresionante, ¿no? O sea, como de la cabeza salen todas esas notas, pues uh-huh. Es que toda creación es una cosa misteriosa realmente y mágica, ¿no? Es como si tuvieras una varita mágica y dijeras, ahora me invento todo esto, lo creo y ahí está. Luego, claro, merece la pena o no, no siempre todo lo que se hace está bien, ¿no? Yo ya te digo que estoy contenta porque tengo pocos lectores y, o sea, no tengo una gran difusión, no soy famosa, pero gente que lo ha leído, tengo unos lectores fieles que se identifican con lo que escribo, les gusta, vamos, que les interesa, que les emociona, y eso para mí es fundamental.
¿Dónde queda Cabezón en sus novelas?
Bueno, en esta última no pasa todo en Madrid, pero en otras muchas, no suelo escribir sobre lugares, o sea, a veces pues los lugares, no, pero vamos, está, Cabezón está en mi corazón, eso desde luego, y además es que tengo estupendos amigos que a los que me encanta ver cuando voy y he pasado una temporada de mi vida muy buena.
¿Hizo incluso algún corto en Cabezón de la Sal?
Sí, sí, varios. Incluso hicimos un largo con personas de ahí, vamos, con gente de Cabezón que nos yo escribí un guión, entonces todas las personas que les apetecía hacerlo y fue estupendo. Y ahí está, hay algunas personas que me dicen que lo pongamos o lo repongamos porque claro, colaboró mucha gente y no es ninguna maravilla porque los medios no eran muy buenos, pero bueno, un trabajo así en equipo, un largometraje hicimos y varios cortos, ¿sí?
En un guión es más ¿Es más complicado escribir un guión que escribir una novela en prosa?
No, es distinto.
¿Por qué es distinto?
Es distinto porque es otro lenguaje. Entonces tú en el guión lo que hay que hacer es contar lo que se va a ver. ¿Sabes? Entonces dices, por ejemplo, pues los guiones que se pone una calle, imagínate, una calle de la avenida de Cabezón, exterior mía. Entonces aparece una persona, una mujer, avanza con el carrito de la compra. O sea, se cuenta lo que se ve. Uh-huh. Y en una novela tienes que describirlo, ¿no? Se sabía una calle y en la mujer, o sea, el lenguaje es completamente distinto. Porque luego eso se va a convertir en cine, el guión, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que vas a ver y luego los diálogos. Y en la novela es otra cosa, es otra forma de contarlo.
¿Qué sucede cuando se llega al final de una novela, cuando se termina de escribir?
Sí, se siente una sensación rara, así como de vacío, no, vacío no es exactamente, como de un cansancio así muy suave, ¿no? Es decir, he terminado, no, uf, he podido terminarlo, algo así.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Elena.
Nada,
ha sido un placer charlar con usted en esta tarde y esperamos verla pronto de nuevo por Cabezón de la Sal.
Sí, seguro. En cuanto pueda voy para allá y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Pero qué le voy a hacer.
En Salón de Peluquería Unisex Laura te ofrecemos todas las últimas novedades en tratamientos capilares y productos de styling de la línea Revlon Profesional. Y para tus días especiales, tu mejor apuesta. Porque